Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, a AM770, bienvenidos a Sputnik, bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, este programa de política internacional acá por Radio Cooperativa y también a través de Sputnik, que todos los días a las 2 de la tarde y hasta las 3, desde Buenos Aires, capital de la Argentina, llega a todos lados, llega hasta los últimos rincones del mundo para hablar de eso, para hablar de lo que nos pasa, para hablar de lo que sucede en este mundo tan complejo, tan dinámico y con el coronavirus y la pandemia más dinámico todavía. Con una tensión muy grande entre Estados Unidos y China que va escalando, eso lo vamos a ver, también con nuevos factores, con nuevos escenarios, con nuevos actores, como puede ser el caso de la India. En fin, mucho para comentar y mucho para analizar. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mer?
¿Cómo estás, Telma? Voy a agregar la consigna, ¿no?, del programa, que es decir lo que otros callan. Buscamos dar una mirada alternativa a los medios hegemónicos. Y decías esto, ¿no?, de esta tensión entre Estados Unidos y China a 100 días de las elecciones en el norte, en el vecino del norte. Puede ser que tenga que ver, ¿no?, un poco esta política agresiva del gobierno de Donald Trump.
Así es, hoy vamos a tener una entrevista justamente con un importante analista, así que tal vez sea una de las preguntas, ¿no? Porque así como la primera vez que salió presidente, en la primera carrera electoral, Donald Trump había tomado a los mexicanos y a México y al muro como una especie de foco para conseguir más votos, es muy probable que ahora sea China, ¿no?, el enemigo, entre comillas, o no tan entre comillas, que se toma para su carrera electoral, sobre todo porque no le está yendo tan bien a Donald Trump. De eso vamos a estar hablando.
Tal cual, está bastante abajo en los puntos, ¿no?, en los sondeos, en los últimos sondeos de opinión, así que sin duda este puede ser uno de los factores. Por supuesto, como vos decías, la pandemia, la negligencia que ha tenido, ¿no?, su administración en enfrentar esta pelea que ha sido mundial y que sigue siendo, ¿no?, la lucha contra el coronavirus. Si te parece, doy las vías de comunicación por donde nos pueden seguir nuestros oyentes.
Dale.
En Facebook, como Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas desde hace 4 años por mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 y tenemos un WhatsApp de la radio, 11-5002-0770.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, como decía Mercedes, la primera noticia, vamos a enfocarnos en esto, en esta tensión creciente entre China y Estados Unidos. Estados Unidos hoy, miércoles 22 de julio, dio un ultimátum a China, le exigió cerrar de manera inmediata su consulado general en la ciudad de Houston, Texas. Tiene 5 China en Estados Unidos, este es uno, y realmente cuando un país decide o pide a otro una medida de este tipo, sin duda es una provocación o es una realmente un grado de tensión muy, muy alto. Y yo estaba tratando de recordarme esta escalada, ¿no? En principio estuvo medidas de bloqueo a la tecnología Huawei y el desarrollo de la red 5G. Estados Unidos alega temas de seguridad. Lo hizo también poniéndole trabas a través de otros países, a través de sus aliados, es decir, pidiéndole a la Unión Europea y pidiéndole al Reino Unido que también se sumaran al bloqueo de tecnología Huawei y a la red 5G. Otra de las provocaciones de Estados Unidos hacia China es la injerencia en asuntos internos, como por ejemplo el caso de Hong Kong, o con asuntos regionales, como las disputas del Mar de la China, que tiene justamente ese país con otros países y que Estados Unidos no tendría por qué estar opinando. Entonces, todo este marco, digamos, termina aumentándose con esta decisión de exigir el cierre del consulado de Houston. Había una información que indicaba que al parecer estaban quemando papeles ya en ese consulado, bueno, les dio 72 horas para irse, con lo cual la situación bien, bien compleja. Ahora vamos a escuchar al vocero de la Cancillería China, Wang Wenbin, que dice obviamente que el reclamo de Estados Unidos lo considera como una violación de las normas internacionales y de los acuerdos consulares entre los dos países, así como un intento de socavar las relaciones bilaterales, y le dice a Estados Unidos que se retracte, que le pida, digamos, que se arrepienta de manera pública, y si no, China va a tomar represalias legítimas y necesarias. Toda una advertencia. Por otra parte, China pareciera que está dispuesta también a cerrar el consulado de Estados Unidos en Wuhan como represalia. Wuhan, ustedes saben, es el lugar donde empezó el primer lugar del coronavirus y donde también hubo un cruce de acusaciones. China dice que soldados de Estados Unidos llevaron el virus a Wuhan. Estados Unidos dice que desde Wuhan estaban haciendo experimentos en un laboratorio y por eso el virus del COVID-19 se desparramó por el mundo. En fin, Wuhan es un lugar también donde la tensión está muy, muy alta. Así que vamos a escuchar, si les parece, primero al canciller, al vocero, perdón, de la Cancillería China, Wang Wenbin, y después al mismo canciller de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Es una medida escandalosa e injustificada que saboteará las relaciones entre China y Estados Unidos. China condena enérgicamente tal acción. China insta a Estados Unidos a que retire inmediatamente su decisión equivocada, o China definitivamente tomará una respuesta adecuada y necesaria.
El presidente Trump ha dicho basta. No vamos a permitir que esto continúe sucediendo. Estamos estableciendo expectativas claras sobre cómo tiene que comportarse el Partido Comunista Chino. Y cuando no lo hagan, tomaremos las medidas que protejan al pueblo estadounidense, que protejan nuestra seguridad nacional y que también protejan nuestra economía y nuestros trabajos.
En Brasil, la Cámara de Diputados aprobó ayer, martes 21 de julio, la enmienda que promueve la permanencia del Fondo de Desarrollo Profesional y Valorización de la Educación, Fundeb, principal mecanismo de financiamiento de las escuelas públicas en Brasil. La reforma estipula, además, que la contribución del Estado, que aumente gradualmente de 2021 a 2026 y que pase del 10% actual al 23% a través de aumentos anuales. O sea, interesante, teniendo en cuenta que el presidente Bolsonaro se congratuló de esto, dijo textualmente: hicimos que Fundeb fuera permanente, aumentamos los recursos y lo pusimos en la Constitución. Sin embargo, el propio Bolsonaro había ordenado al ministro de Economía, Paulo Guedes, que sabemos es de una política ortodoxa, que presentara propuestas destinadas a desfinanciar a Fundeb, que se creó en 2007 durante el gobierno de Lula da Silva. Con respecto a Brasil, también el presidente ultraderechista resultó positivo a una nueva prueba para la detección del coronavirus, o sea, el que lo llamó gripeciña, digamos que era un resfriadito. La verdad es que lleva 2 semanas con esta pandemia, ¿no? Enfermo, contagiado, permanece aislado en el Palacio de Alvorada y que expresó con anterioridad sentirse ansioso, ¿no? Ya por volver a la normalidad o a la nueva normalidad, si así lo podemos llamar, este contexto. En España, el gobierno de coalición progresista descartó hoy, miércoles 22 de julio, que se celebre un referéndum sobre la monarquía, mientras sigue creciendo la presión en torno al rey Felipe VI para que responda ante el escándalo de corrupción en el que está implicado su padre, el rey emérito Juan Carlos de Borbón. La jefatura del Estado no está en cuestión, así dijo Carmen Calvo. Te propongo, Telma, que escuchemos a la vicepresidenta primera del Gobierno de España.
Señor Iñárritu, lo que tiene que ocurrir cada día es que tanto usted como yo, en posiciones de responsabilidad diferentes, pero públicas ambas, respetemos el marco constitucional y lo respetemos en la jefatura del Estado. Y nada más. Y en relación a las demás cuestiones sobre las que usted ha hecho un exégesis comprensible desde su posición política, decirle que no ha lugar un debate en 2 minutos 30 segundos para una reforma de la Constitución que nos lleva, hoy va de Constitución, como no podía ser de otra manera, al 168, un artículo que usted se conoce y que usted comprende perfectamente la envergadura del apoyo. Es así de sencillo, es así de importante y es así de seguro para poder trabajar en el marco de la Constitución. La jefatura del Estado no está en cuestión en este país.
Calvo respondió así a un legislador del Partido Independentista Vasco, Bildu, que le señaló qué más debe pasar para que el gobierno de España apoye la celebración de un referéndum sobre la jefatura del Estado. En las últimas semanas, los españoles fueron conociendo por medio de la prensa detalle de la investigación abierta por la justicia de Suiza contra el rey emérito Juan Carlos I, acusado de blanqueo de capitales y comisiones ilegales por una presunta coima de 100 millones de dólares que recibió en 2008 de Arabia Saudita por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad de Medina a La Meca.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, decíamos, esta política agresiva de parte del gobierno de Donald Trump con China, en momentos en donde las encuestas están dando una ventaja al rival del mandatario republicano, a Joe Biden, una ventaja que el fin de semana, según un sondeo del Washington Post y ABC News, daba de 15 puntos de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Para hablar sobre este contexto de campaña inusual y de políticas del gobierno de Trump, estamos en comunicación con David Brooks, que es periodista, corresponsal desde Nueva York para el diario mexicano La Jornada. ¿Cómo estás, David? Te saludamos Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Buenas, es un gusto estar con ustedes. Aquí andamos exactamente en un país inusual, eso sí.
Y en un mundo inusual, ¿no?
También. Así es, exacto, sí.
Pero justamente arranco con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta ventaja de parte del ex vicepresidente del gobierno de Barack Obama, Joe Biden, que tiene 77 años, que está en un confinamiento estricto? ¿Cómo se está viviendo este momento de cara a las elecciones de noviembre?
Pues como todos hemos visto en las encuestas y en todos los sondeos que se han hecho, Donald Trump se está hundiendo, ¿no? La última, la más reciente del Washington Post, con los 15 puntos de ventaja que tiene Biden sobre él, pero en el promedio de las últimas 6 encuestas nacionales son como unos 12 puntos, ¿no?, de ventaja, ¿no? Algunas más, algunas menos. Y la Casa Blanca está obviamente muy consciente de esto, y por lo tanto lo que estamos viendo ahora es una estrategia electoral. No hay un solo paso que tome Donald Trump en esta coyuntura que no tenga fines electorales, ¿no? Pero la coyuntura en donde está obrando no le favorece, sencillamente por su manejo criminal de la pandemia, que como todos sabemos ha causado la muerte de más de 140 mil estadounidenses. Un 80% de esas muertes eran evitables, según especialistas, y sigue siendo el país con más casos en el mundo, casi llegando a los 4 millones próximamente. Y por lo tanto, de repente, eso más la crisis económica que acompaña la pandemia, pues ha puesto a Donald Trump y a sus expectativas de reelección en jaque. Pero lo que estamos viendo es una coyuntura que tal vez no tenga precedente, una crisis sin precedentes en este país, donde de repente en términos electorales está hablando con palabras de autoritarismo, estado policiaco, neofascismo, policía secreta, Gestapo. Todas esas palabras se están usando porque Donald Trump está desplegando fuerzas federales, como obviamente en una maniobra electoral, al postularse, y su estrategia depende de que presentarse como el presidente de la ley y el orden, ¿no? Y presenta un país que está en caos y en ciudades controladas por demócratas que están amenazadas por la horda radical, como la llama él, y que están llevando al país, que odian al país y que el país sería llevado a la anarquía si gana Joe Biden, ¿no? Es sí. La última apuesta, la apuesta más reciente.
David, sí, entonces, justamente, pues estamos viendo, un poco, antes que sigas, quería preguntarte, estas palabras, yo he escuchado, sí, estas palabras contra el anarquismo, bueno, no escuché la palabra Gestapo, pero sí la palabra neofascismo. ¿Por parte de quién son usadas? ¿Por parte de la prensa? ¿Por parte del mismo gobierno? ¿Por parte de la oposición? ¿Quiénes son los que están agitando con este vocabulario?
Pues de parte de los críticos y opositores de Trump, que están advirtiendo del autoritarismo y de políticas inconstitucionales de uso de fuerzas federales secretas, lo sorprendente es que no es lo que uno espera, o sea, incluye obviamente los opositores de izquierda y los sectores más progresistas, pero la gente que está denunciando estas tácticas autoritarias de Trump son no solo los sectores progresistas, sino ya los centristas y hasta conservadores tradicionales, que están alarmados con sus tácticas de amenazar una represión con represión de un movimiento social desarmado, pacífico en su gran mayoría, y por lo tanto tenemos desde ex generales retirados, almirantes, hasta la presidenta de la Cámara Baja, obviamente a grupos progresistas y defensores de derechos civiles y libertades civiles, ¿no? Por todo el país. Y lo que
quería preguntarte, porque esta represión está únicamente dirigida a los que mencionabas, al movimiento antifascista, Antifa, y no a los grupos extremistas de ultraderecha o supremacistas blancos. Y esto quedó totalmente expuesto con las filtraciones, lo que se llamó Blue Leaks, la filtración de los archivos de la policía y del FBI.
Así es, no, y explícitamente en palabras del presidente. O sea, él está ordenando la represión de lo que él llama un movimiento que está bajo control de, entre comillas, la izquierda radical que odia a Estados Unidos y que busca destruir la República, y cuyo títere es su contrincante Joe Biden. O sea, así lo está poniendo, y además está animando, más que denunciando, está animando a esas fuerzas de ultraderecha racistas incluso a defender a este país, ¿no? Al defender los monumentos a figuras racistas, a defender la bandera de la Confederación Sureña, que es un símbolo racista, histórico, todo eso no es implícito, es explícito, ¿no? Y entonces lo que él está promoviendo es de que él va a defender a ese país blanco y anglosajón contra el caos que viene en las calles. No hay tal caos. O sea, las escenas que estamos viendo de lugares como Portland, Oregon y otros lugares son muy limitadas, la gran parte de la ciudad no tiene nada, o sea, lo están usando para estos fines, ¿no? Y para enfrentar lo que es el movimiento, este movimiento extraordinario de protesta social, sin paralelo en la historia estadounidense, que está sacudiendo a toda la cúpula económica y política del país, ¿no? Lo que estamos viendo en Portland, por ejemplo, es que antes del despliegue de estas fuerzas federales, que son policíacas, pero que son como fuerzas paramilitares, antes de que se desplegaran, los enfrentamientos estaban concentrados con un más o menos 150, 200 gentes en unas 6 cuadras de Portland, Oregon, ¿no? Cuando se despliegan estas fuerzas para dizque salvar a esa ciudad, ¿no? Lo que ha sucedido con la presencia de estos es que ha salido ahora cada noche hasta incluso 2,000 gentes más. O sea, se está multiplicando por la furia que provocó esta represión, incluyendo algo muy interesante, donde en los últimos 3 días se han presentado brigadas de madres, identificadas como las madres, el muro de las madres, para hacer como una defensa de sus hijos y de los jóvenes ante las fuerzas militarizadas que cada noche están disparando balas de hule y gas lacrimógeno.
¿No? Estamos hablando con David Brooks, periodista, corresponsal desde Nueva York, del diario mexicano La Jornada. Bueno, estamos hablando de esta situación inusual, en cierta medida, y violenta que se está viviendo en Estados Unidos, y en el marco, como decíamos, de unas elecciones que van a ser en el mes de noviembre, unas elecciones presidenciales. Quería preguntarte sobre el otro candidato, porque vos al principio de la nota lo dijimos muy claramente, que Joe Biden prácticamente está en estado de aislamiento, prácticamente parece que no tiene que hacer nada y ya sube en las encuestas él solo por los efectos del gobierno de Donald Trump. Ahora bien, la pregunta es cómo está Biden de salud, porque lo que acá llega como información, David, es que Joe Biden tiene serios problemas neurológicos y tal vez de otro tipo. ¿Qué se sabe de eso?
Se especula que tiene eso, pero los que conocen a Joe Biden siempre han señalado que él siempre ha sido torpe en hablar, en responder a preguntas, que no es nada nuevo y que, de hecho, pero que todos saben que con su edad ha empeorado eso, ¿no? Pero yo creo que no hay ninguna evidencia de que su estado de salud está deteriorado o que padece de alguna condición. Lo que sí padece es de una falta de entusiasmo por el público. En las encuestas, él sigue muy bajo en cualquier intento de medir cuánto entusiasmo hay por él. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es justo esto, de que es lo que el Partido Demócrata, con un candidato débil, tiene que apostar al voto anti-Trump, no al voto pro-Biden, ¿no? Y mucho
porque
se
la
trata
sensación,
de eso.
La sensación, David, es que, como decimos acá en Argentina y creo que en muchos lugares de América Latina, es de Guatemala a Guatepeor. O sea, no se sabe qué es lo mejor para Estados Unidos. Y otra pregunta, en mi caso es la última. Hablamos de las encuestas, yo siempre me pregunto si son votos votos nominales, en el sentido de que lo que se cuenta en las encuestas como la del Washington Post es cantidad de votantes que tendría uno y otro. Ahora, sabemos que el sistema norteamericano no importa el voto nominal, ya que, por ejemplo, Hillary Clinton sacó más cantidad que Donald Trump. Sin embargo, como es un sistema indirecto, finalmente terminó ganando Donald Trump. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Las encuestas que, por ejemplo, publica el Washington Post, toma, por supuesto, los votos nominales, no toma los votos proporcionales.
Así es. Y entonces,
o sea, que no sabemos si va a ganar otra vez o no Donald Trump. Esa es la pregunta, ¿no?
No, es posible que gane. No se puede descartar eso. Y, de hecho, como es un sistema tan raro y tan con una falla fundamental democrática donde el presidente no es electo por voto directo ni popular, lo que vamos a ver el 3 de noviembre son 50 contiendas a la vez, simultáneas. Cada estado hace eso y al ganar cada estado se ganan los delegados, supuestamente, que después van al colegio electoral, que son los que determinan oficialmente quién es el ganador. Entonces, por lo tanto, la elección depende de quién gana ciertos estados claves. O sea, por ejemplo, se sabe que California es de Biden, Nueva York es de Biden, no son bastiones demócratas, pero hay varios estados que no se sabe y que dieron la gran sorpresa, muchos de ellos al voltearse de casi 4 años para elegir a Donald Trump, que eran como Pennsylvania, Michigan, etcétera, ¿no? Y entonces
los estados generalmente oscilantes, ¿no? Los swing states.
Así es, y esos son claves y no solo eso, pero aquí empieza a ver quién, el Partido Republicano y la gente de Trump está obviamente buscando cómo suprimir el voto en esos lugares, ¿no? Para ellos es muy importante suprimir el voto latino y afroestadounidense y liberal en varios lugares. Entonces, ahorita la pugna ya está empezando para ver cómo se logra hacer eso, ¿no? Y podemos hablar de eso una vez que ya más se acerque la elección, pero es una cosa sumamente sofisticada, ¿no? Pero la gran...
Continúa.
Creo que lo que más importa de esta elección y la cosa que no tiene precedente es que es por la primera vez que hay un presidente que está buscando su reelección, que no tan recientemente como este fin de semana ha dicho que no está seguro y no se compromete a respetar ni reconocer el resultado de la elección. Y entonces lo que estamos viendo es por primera vez que haya un presidente que diga que no va a respetar el voto, ¿no? ¿Y eso qué implica? Sería ya llevar a una crisis constitucional sin precedente a este país. Y eso es explícito. O sea, se le preguntó directamente y respondió que no está seguro que aceptará el resultado.
Eso me lleva a preguntarte así, por último, él habló del voto por correo. Pone el foco o el como cierto escepticismo de ese voto y teniendo en cuenta de que en plena pandemia va a ser un voto mayor el que se haga por correo.
Así es. Así es. ¿No? Pero para ellos es muy urgente suprimir ese voto. O sea, para los republicanos es importantísimo reducir la tasa de participación. O sea, siempre les beneficia a ellos cuando hay menos participación, ¿no? Y es lo que está buscando él, pero al mismo tiempo con el voto por correo, a pesar de que él lo ha usado múltiples veces en su vida, personalmente, ¿no? Y varios de gente de su gobierno está diciendo que en esta vez no se vale porque para él está usando ese argumento para decir que se abre la gran posibilidad de un fraude mayor, algo que no hay ninguna evidencia que jamás ha pasado, que es un invento, pero con ello ya poner en duda los resultados de la elección. O sea, ya está empezando a cultivar eso de cuestionar la legitimidad del proceso electoral estadounidense.
Tremendo.
Sí, interesantísimo. Muchísimas gracias, David Brooks. Seguramente te estaremos consultando más cerca, ¿no? También de las elecciones. Faltan 100 días y la campaña, digamos, se está dando así, en medio de la pandemia y una situación económica muy compleja. Así que volveremos a consultarte. Muchísimas gracias por este panorama.
Con todo gusto, saludos a todos.
Abrazo.
Adiós. Hablábamos con David Brooks, colega que es corresponsal desde Nueva York para el diario mexicano La Jornada.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, y vamos a ir a la India, un país que siempre nos interesa, un país potencia, una potencia mediana, vecina de China, con un primer ministro que también ha tenido características muy peculiares de un nacionalismo extremo y ha dado un giro, de alguna manera, el gobierno de Narendra Modi ha dado un giro a la histórica alineación de la India. En este momento se encuentra muy, muy próxima a Estados Unidos, en momentos donde justamente China y Estados Unidos están, digamos, representando una tensión creciente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la India. Para ello hemos llamado para una entrevista a Lía Rodríguez de la Vega. Ella es doctora en Relaciones Internacionales, licenciada en Estudios Orientales de la Universidad de la USAL, y es investigadora también del CARI, del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Lía? Muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Al contrario, gracias a ustedes.
Bueno, Lía, primero comentar un poco el tema del coronavirus, como últimamente es el gran tema. Se subraya que ha habido una cantidad importante de nuevos casos. El martes 21 de julio, por ejemplo, fueron 40.000. Es el tercer país con mayor número de infectados. Pero si uno mira la proporción de 1.400 millones de habitantes con la cantidad de personas muertas, creo que son alrededor de 29.000, sí, y cantidad de infectados, este número se relativiza, me parece. Pero bueno, así la es. Primera pregunta que quiero hacerte es en relación a esto. ¿Cómo ves el tema del coronavirus? Un país altamente poblado, con una densidad que no permite una distancia física real, y donde mucha gente vive el día a día en la calle, es decir, con venta callejera, o incluso que muchos de ellos duermen en la calle, viven prácticamente en la calle. ¿Cómo sí. estarías viendo vos esta situación del coronavirus en este momento de la India?
Bueno, en principio ha habido muchísimas predicciones acerca de la India, todas eran muy temerosas de algo muy terrible, precisamente por cosas que mencionás, por el volumen de población que hay, que es enorme. La densidad también es importante, no en todos los lugares, pero en muchos. Y además porque hay una gran población en situación de pobreza importante. Sin embargo, la India tiene una tasa de letalidad, como bien mencionabas, que es relativamente baja en comparación a la media mundial. La media mundial está en 4.7%, la de la India es 2.8%. Y tiene una tasa de recuperación de arriba del 60%. Es decir que efectivamente, como bien decís, se relativizan los números. India superó el 17 de julio el millón de contagiados, pero con esa cifra tiene 700.000 recuperados, un poquito más de 700.000, y efectivamente menos de 30.000 muertos. Así que en principio pareciera que estas estrategias que India ha utilizado históricamente para abordar distintas pandemias que ha sufrido, efectivamente están dando algún tipo de resultado, ¿no? Y por lo demás, digamos, claro, si vamos a los datos muy concretos, el 30 de enero India denunció el primer caso. Pensemos que el 12 de enero la Organización Mundial de la Salud había confirmado oficialmente esto del nuevo virus, el COVID-19. El 30 de enero India confirmó el primer caso. En febrero tuvo dos más, eran todos estudiantes que venían precisamente de Wuhan, de un intercambio educativo, y el 12 de marzo tuvo la primera muerte. Y bueno, como el resto de los países, como también nos ha pasado a nosotros, empezaron toda la catarata de medidas, desde control en los aeropuertos hasta progresivos cierres, digamos, el cierre nacional, que inicialmente fue parcial en los estados que estaban más perjudicados, se hace a partir del 25 de marzo. Se extendió hasta el 31 de mayo y entre el 1 de junio y el 8 de junio se empezó a abrir progresivamente el tema de comercios, etcétera. Claro. No se reabrió todavía la cuestión educativa, digamos, en líneas generales avanza de algún modo similar a lo que está pasando en el resto del mundo o en muchos lugares.
Claro. Lía, la pregunta que te quiero hacer en relación a esto, porque vos hablabas muy bien de que han atravesado varias pandemias. Tengo entendido que, en general, la industria farmacéutica, la de los genéricos y la ciencia en la India está bien, está muy avanzada, o sea que realmente tienen una cantidad de recursos humanos importantes, ¿es así?
Es así, tiene recursos humanos muy importantes. En el mes de julio vos tenés alrededor de 30 iniciativas en torno de la producción de una vacuna. India tiene la industria farmacéutica de genéricos más importante del mundo. Una de esas iniciativas es con Estados Unidos, está participando además en otras pruebas de otra producción, en el mismo sentido con Francia, etcétera, etcétera. A ver, sí, sin duda, esto puede ser un gran beneficio. Ellos además son los mayores productores de hidroxicloroquina, este remedio que ha sido tan exitosamente utilizado para la malaria, que pidió luego Estados Unidos, como bien sabemos, lo pidió Brasil, en fin, se lo han dado a varios países en una suerte de diplomacia de la pandemia, como digo yo. Pero más allá de eso, sí, efectivamente, los recursos farmacéuticos de India la tienen hoy como uno de los países que están avanzando, en ese pequeño grupo de países que están avanzando en la producción de una posible vacuna.
Estamos conversando con Lía Rodríguez de la Vega, doctora en Relaciones Internacionales y licenciada en Estudios Orientales de la USAL. Además es investigadora del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, del CARI. ¿Cómo estás, Lía? Te saluda Mercedes López San Miguel.
¿Cómo estás, Mercedes?
Señalabas esto de los equipos, ¿no?, que están trabajando en India para descubrir la vacuna. ¿Esto lo ubica en una nueva carrera que la enfrenta India con China?
Mira, la situación de India con China es compleja por muchas cuestiones que no tienen que ver solo con la pandemia. Cuando la pandemia se inició, India mandó 15 toneladas de ayuda a China, hablando de material médico, ¿verdad? Luego de eso, cuando empezó el problema con Estados Unidos, en que el presidente de Estados Unidos denominaba al coronavirus como el virus chino en varias conferencias de prensa, etcétera, como lo hemos visto en todos los accesos a noticias que hayamos tenido, el canciller chino se comunicó con Jaishankar, que es el canciller de la India, le solicitó su apoyo en la reunión del G20 para ir en contra de esto, para solicitar cierta solidaridad y respeto en cuanto a que el virus no fuese denominado de esa manera. Efectivamente, India acompañó ese llamado de China, pero luego hubo una movida interna, perdón por la familiaridad del lenguaje, que India hizo avanzando sobre el territorio de lo que es Jammu y Cachemira en India. India lo considera un movimiento de política interna, que fue derogar el artículo 370 de la Constitución, que le habilitaba un estatus especial a Jammu y Cachemira, que es, entre otras cosas, esta cuestión de el único estado indio que tenía una mayoría islámica en la India. Bien, todo esto se desarma en un movimiento que, insisto, India considera de política interna, pero no pasa desapercibido para los vecinos, porque Cachemira está muy cerca de zonas muy sensibles para China y para Pakistán. Entonces, seguramente a partir de ahí, sumado a la cercanía creciente de Estados Unidos con India, se empieza a producir todo un problema de tensiones que va escalando hasta llegar a la situación en la que estamos hoy, donde China e India han tenido un nuevo problema de tensiones en una de las zonas limítrofes en disputa, y al mismo tiempo China avanza en problemas con Bután porque sabe que indirectamente a través de Bután también ejerce presión sobre la India. Pero yo creo que tienen que ver con todas estas cuestiones que te digo, que generan un clima de tensión entre ambos, donde confluyen distintos motivos, no solamente el tema de la pandemia. El tema de la pandemia es uno más, pero insisto, India se ha mantenido en líneas generales en no llamar al virus el virus chino, ni mucho menos.
Claro, Lía, lo que escuchándote da la impresión de que efectivamente esta disputa que hubo, nosotros la tratamos acá en nuestro programa Voces del Mundo, por ahí tiene más un entorno geoestratégico, geopolítico, que una cuestión solamente binacional entre la India, la China o entre India y Pakistán. Da la impresión de que, pregunto, esta aproximación o esta ayuda de India-China puede haber sido mal vista por Estados Unidos, y de alguna manera esta disputa actual hace que la aproximación India-China, que de hecho se están en los BRICS también juntos, pueda deteriorarse. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible esta lectura como una intencionalidad de Estados Unidos en el tema?
Mira, yo creo que sin duda en este momento, a ver, Estados Unidos ve con cualquier sensibilidad cualquier acercamiento entre India y China. ¿Por qué? Porque Pakistán, que era su aliado tradicional en la zona, y no es que haya abandonado esa condición, también está muy cerca de China. ¿Por qué todo el mundo está cerca de China? Porque todos necesitan desarrollarse, y en ese desarrollo necesitan capitales que son provistos por China. Digo, esto no sucede solo con Pakistán, sino con todos los países de Asia del Sur. En general, digamos, todos necesitan desarrollarse, y la capacidad que tiene, la capacidad económica que tiene China, no la tiene ningún otro país, tampoco India. Seguramente Estados Unidos recela profundamente eso. Sin embargo, yo diría que eso se suma a la situación interna de la India, donde hay un gobierno que tiene otra mirada sobre la proyección internacional de la India. Y más allá de eso, también es cierto que China ha tenido un avance sobre la zona que tradicionalmente la India considera como de su propia hegemonía, por así decirlo, que es el Océano Índico, que también ha sido muy notoria. Entonces, se dan las dos cuestiones. Hay una perspectiva política interna de la India diferente de esto que vos mencionabas o que mencionaban ustedes recién, de la perspectiva anterior del Partido del Congreso, pero por otro lado, también es cierto que el avance chino viene produciéndose cada vez más de manera importante. Hoy, por ejemplo, en Nepal hay un gobierno que tiene una simpatía grosera con China. Nepal viene de abolir su monarquía constitucional, que tenía una raigambre hindú notoria. También hay otros gobiernos de la región que tienen una simpatía mayor por China que por India. Entonces, es una situación sumamente tensa, insisto, donde confluyen todos estos factores, pero yo pienso que todo el mundo tiene interés en que primen estos intereses comunes que tienen, por ejemplo, los que los agrupan en los BRICS.
Lía, viendo este acuerdo al que llegó la Unión Europea, ¿no? Digamos, para enfrentar el impacto económico, sobre todo en los países del sur de Europa, que ha dejado este contexto de pandemia más parate de las actividades por la cuarentena, ¿no? Lo que se necesita entonces en el sur de Asia no es un acuerdo, una salida regional, una salida en común.
Sí, pero esa salida regional no es sencilla. A ver, la India propuso, y de hecho de alguna manera eso se está llevando adelante, un enfrentamiento regional de la pandemia, ¿sí? Para esto se ha hecho esa propuesta de India a través de la Asociación de Cooperación Surasiática, que es la SARC, que agrupa a los 8 países que tradicionalmente se consideran parte de Asia del Sur. Con algunos resquemores de Pakistán, como siempre, y es lógico también, se constituyó inclusive un fondo de 10 millones de dólares. India ha enviado ayuda a la mayor parte de los países, no a Pakistán. Pakistán recibe ayuda de China, por supuesto, pero hay una suerte de avance común, se ha generado un portal de información médica que es común a todos, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que avanzar en otros sentidos no es sencillo, porque esta disputa identitaria entre India y Pakistán, que se traduce en problemas territoriales, etcétera, etcétera, se mantiene fuertemente y choca siempre, digamos. Pakistán está siempre cuestionando, interpelando la hegemonía o el poder mayor, si vos querés, para no usar hegemonía, de la India en la región. Entonces, no es tan sencillo, no tiene que ver solo con la voluntad.
Lía, hoy estaba leyendo, le voy a decir a los oyentes, primero, que vos sos profesora de la Universidad de Salvador, sos doctora en Relaciones Internacionales, perdón, por la Universidad de Salvador, y que integras el Comité de Asuntos Asiáticos del CARI. Lía, estaba escuchando hoy a Rahul Gandhi, que justamente ahora es el representante del Partido del Congreso, el partido que está en la oposición y que durante tantas décadas estuvo como en el oficialismo, y él de alguna manera dice que esta disputa con China o en la zona de Jammu y Cachemira es una disputa o una tensión inventada o creada o fomentada por Narendra Modi, el actual gobernante de la India, para poder afirmarse, digamos, para poder fortalecerse, ya que su imagen como hombre fuerte es lo que lo haría sostener. Claro, lo dice un opositor, así que uno, en general, si lo dice un opositor, lo toma con recaudo, ¿no es cierto?
Segura.
Pero bueno, mi última pregunta es esta: ¿cómo están las fuerzas internas, el balance de fuerza interna en la India? O sea, entre el Partido del Congreso, el tradicional socialdemócrata, podríamos decir, Partido del Congreso, y el gobierno de Narendra Modi.
Bueno, el gobierno de Narendra Modi viene de ser reelecto de una manera absolutamente contundente. ¿Qué quiero decir con esto? Absolutamente contundente es sin necesidad de alianzas a nivel nacional, lo cual es un mensaje no solo para Narendra Modi, su gestión y su figura política en general, sino también para el Partido del Congreso, ¿verdad? El Partido del Congreso además está enfrentando una crisis política muy importante en uno de los gobiernos estatales o provinciales, si querés, que había ganado, que es Rajasthan en este momento. Y generalmente esos cuestionamientos van siempre al mismo lugar, y el mismo lugar es esto de seguir la genealogía de la familia Gandhi, ¿por qué no un recambio, no? En este momento yo diría que si hay una cosa que aglutina a la población india es este tipo de conflictos. La India tiene siempre un cuidado casi con espanto de todo lo que sea desmembración territorial, de manera tal que se toca un punto muy sensible y en general este tipo de acontecimientos tiende a aglutinar a la población en torno del gobierno que haya en ese momento. Lo cual, por supuesto, no evita las críticas, etcétera, porque en realidad venimos de situaciones ya muy complejas. Digo, además de la situación de cambio en Jammu y Cachemira, que ahora son dos estados y que están dependen administrativamente del centro del país, se avanzó ya con una nueva enmienda a la ley de ciudadanía, donde quedan absolutamente excluidos los islámicos, se está avanzando con un registro de población, etcétera, etcétera, que también es un punto muy sensible. Entonces, hay muchas tensiones internas, sí, acuerdo en que claramente esto va a ser usado políticamente como sucede en cualquier otro país del mundo. Tal vez la dificultad mayor que hay es que la oposición del Congreso necesita fortalecerse para generar un contradiscurso. No alcanza con los señalamientos de Rahul Gandhi y, de hecho, Rahul Gandhi ha sido el presidente del partido del Congreso que ha presidido la terrible derrota que vienen de tener hace muy poco.
Claro. Muchísimas gracias, Lía. Clarísimo. Gracias por tu aporte en un país tan vasto, tan interesante, tan diverso como la India y en los alrededores, ¿no? Su conflicto con China, sus tensiones con Pakistán, su acercamiento de última hora a los Estados Unidos y la pandemia que, como decíamos, tiene cifras bastante bajas y tiene, por un dato muy interesante que desconocí, que vos diste, 30 experimentos de vacunas, algunas con Estados Unidos, otras con Francia, que podrían llegar a ser de gran importancia. Así que muchísimas gracias por este buen panorama que nos diste.
Al contrario, a ustedes, un gusto.
Un gusto, gracias. Hablábamos con Lía Rodríguez de la Vega, doctora en Relaciones Internacionales y licenciada en Estudios Orientales por la Universidad de Salvador y además investigadora del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, hermoso programa. La verdad que de la India nos enteramos de cosas muy interesantes, por lo menos que yo desconocía. Creo que al público lo ayudamos a tener una visión más amplia también de Asia y de lo que está aconteciendo. Y por supuesto con Estados Unidos siempre nos interesa lo que está sucediendo en el país más importante del mundo, ¿no?
Sin lugar a dudas, ¿no? Les doy las gracias a...
Sí, claro. Muy buenas las dos, ¿no? David Brooks también muy, muy claro. Mercedes, nos despedimos. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, como siempre, impecable. También a Franco Luzzani y a Patricio Porta en la producción. Y a los oyentes, entonces les decimos que no se pierdan el programa de mañana a las 2 de la tarde, que también va a estar muy, muy bueno. Tenemos interesantes entrevistas ya en marcha sobre la actualidad. Así que hasta mañana a las 2 de la tarde.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.